Regresamos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Arturo Alonso, cuando la poesía es cantada, los sentimientos revolotean el alma, pierde peso y simplemente se disfruta todo lo que te pueda pasar. Eso que dice, y dice, las efemérides son un oasis porque a veces te olvidas de que hay cosas malas en esta vida. Que nunca se vaya el sonido de la música. Lindo fin de semana. Muchísimas gracias, don Arturo Alonso. Manuel Galván Otero, felicito a Mercedes por la efeméride musical de Joan Manuel Serrat, excelente cantante y efeméride. También Javier Magaña dice, felicito a Mercedes por la efeméride de Joan Manuel Serrat. Mañana que es Día de los Santos Inocentes, a ver si Claudia Sheinbaum nos sale con sus sorpresas. Pues esperemos que no. La mandataria no creo que esté para bromitas, así que vamos a confiar en eso. Hablando de la efeméride, vámonos rápidamente a disfrutar el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo. En el norte de México se esperan rachas de viento fuerte y descenso en las temperaturas debido a la interacción del paso del frente frío número 18, aunado al canal de baja presión en altura y al viento frío de origen polar, que es una corriente de chorro polar. Se prevén también heladas para la madrugada sobre las regiones altas de la Sierra Madre Occidental, Mesa del Norte y Mesa Central. El ingreso de humedad proveniente del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe genera todavía nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas en las regiones noreste, sur y sureste del país. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura mínima de 9 a 12, la máxima de 24 a 26. La puesta del sol a las 18 horas con 22 minutos y la salida mañana a las 7 con 29. En lo que tiene que ver con las regiones, vámonos hasta Puerto Vallarta, donde la mínima se estima de 18 a 20 grados centígrados y la máxima de 25 a 27, con oleaje con alturas de 1.5 metros a 3 metros de altura. En las zonas de montaña, Tapalpa y Mazamitla, comenzamos con Tapalpa, temperatura mínima de 3 a 5, máxima de 18 a 20, y mientras que en Mazamitla, la mínima será de 8 a 10 grados centígrados y la máxima de 16 a 18 grados centígrados. En la zona de los altos se considera en Tepatitlán una temperatura mínima de 9 a 11 y máxima de 20 a 22, mientras que para la región sur en Ciudad Guzmán la temperatura mínima también estará de 8 a 10 grados centígrados y la máxima de 26 a 28 grados centígrados. En todos los casos, cielo despejado es lo que estima hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días, Metrópoli. Sí.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos que nos tome la llamada esta mañana de viernes al ingeniero Antonio Juárez Trueba. Él es el director del CIAPA, nuevo titular de este organismo, en quien pues vamos a centrar nuestras esperanzas para que la administración que ha iniciado pues nos dé un mejor servicio, cambien la situación que se ha vivido durante los últimos meses. Así que para conocer su plan de trabajo, qué es lo que tiene proyectado para esta gestión, le damos la bienvenida en esta ocasión en Radio Metrópoli. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Muchísimas gracias. Te saludo con afecto a ti y a todo tu auditorio. Gracias a la orden.
Gracias. Pues primero, feliz Navidad retrasada y comentar con usted, ingeniero. Nos gustaría que le explique al auditorio de la Estación de las Noticias con qué encomienda llega de los alcaldes, qué le han dicho los presidentes municipales. No sé si también ha tenido la oportunidad de platicar con el gobernador Pablo Lemus. ¿Qué vieron en el CIAPA que quieren cambiar para esta administración? ¿Cuál sería su plan de trabajo?
Sí, claro, Víctor. Igualmente, feliz Navidad y feliz Navidad para todo el auditorio. Sí, entrando pues en materia. A ver. Sí, hasta ahorita, recuerdas, hemos tomado posesión acá a partir del día 6 de diciembre. Yo, como lo anuncié en un principio, estamos ahorita a tambor batiente porque estamos haciendo pues un reconocimiento de toda nuestra infraestructura, de todas nuestras instalaciones, de lo que estamos ahora operando, que es esta gran institución que es el CIAPA. Respecto a comentarios con presidentes municipales, con nuestro gobernador licenciado Pablo Lemus, claro que hemos estado interactuando, y aquí lo importante es, primero que nada, para poder decir qué es lo que podemos llegar a hacer, es reconocer nuestra infraestructura, Víctor. Uh-huh. Estoy haciendo recorridos, pues empezando por nuestras plantas potabilizadoras, nuestros tanques de almacenamiento, tanques de distribución, en fin, hay muchísima infraestructura, pero un tema muy importante y que se relaciona tanto con presidentes municipales como con, por supuesto, la ciudadanía, pues es el tema de la tarifa, que de alguna u otra manera ha sido un tanto, digamos, vamos a llamarle polémico. Sin embargo, pues es algo que al CIAPA nos es muy conveniente, nos es muy necesario, porque estamos hablando de actualizar nuestra tarifa, nuestro medio de que tengamos ingresos para el buen funcionamiento del CIAPA. Y esto pues tiene que ver, por supuesto, con todos los presidentes municipales a los que les damos servicio, o valga la redundancia, en los municipios o en las presidencias, municipios más bien, a los que les damos el servicio.
Bien, tiene toda la razón. El tema de los recursos es lo más importante para que pueda funcionar el CIAPA. Se ha cuestionado mucho que si, por ejemplo, una persona no paga la energía eléctrica, inmediatamente se la cortan. Si no paga el cable, se queda sin servicio, ¿no? Pero en el caso del agua, por ser un derecho humano, no le cortan el servicio más que se lo reducen, pero eso no inhibe la falta de pago. ¿Qué hacer para que el ciudadano se ponga al corriente? Que eso creo que es uno de los talones de Aquiles del CIAPA.
Claro que sí, mencionabas la energía eléctrica y no se corta, mencionabas una serie de servicios. Bueno, mencionemos el celular, No pagas el teléfono celular,
claro,
y te lo cortan, ¿verdad? Entonces, y algo tan importante, tan básico como el servicio del agua potable y el drenaje, que de alguna manera, si no nos lo están pagando, por supuesto que no lo cortamos. Hay reducciones y la verdad es que sí, vamos a también estar trabajando en esa parte. Mira, lo voy a decir de otra manera. De alguna forma, la tarifa que hoy nos están, de lo que percibimos el día de hoy por el servicio del agua potable y el alcantarillado, viene desde el año 2022, que fue cuando se autorizó esa tarifa y se empezó a aplicar a partir del año 2023. Uh-huh. Estamos hablando de un costo de 18 pesos con 16 centavos por metro cúbico de agua, ¿sí? En ese entonces, en el 2023, el costo real de producción por metro cúbico era del orden de 20 pesos con 37 centavos. Perdón. Es decir, ya de por sí en ese entonces traíamos una diferencia negativa. Uh-huh. Nos costaba más producir un metro cúbico de agua de lo que nos pagaban por ese mismo metro cúbico de agua. Eso no se ha actualizado. Al día de hoy seguimos percibiendo 18 pesos con 16 centavos por el metro cúbico de agua, que al día de hoy nos cuesta producirlo 24 pesos con 94 centavos. Es decir, ya traemos una diferencia mayor, la brecha se va haciendo más grande. Y lo que se pretende con la actualización de la tarifa es pasar de que cueste 18 pesos con 16 centavos el metro cúbico a 20 pesos con 43 centavos, es decir, 2 pesos 27 centavos más por el servicio, no por el agua. Es decir, abrirle a la llave y que te salga agua, bajarle en el WC y que se vaya todo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos con todo eso es para dar el mejor de los servicios, ¿sí? Tenemos que cubrir los costos derivados de la operación, del mantenimiento, sustitución de redes, rehabilitación de infraestructura, mejoras, de manera general, todo la administración en general del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado, vaya, del CIAPA, además de la disposición final de las aguas residuales. Uh-huh. Y algo adicional, Víctor, que no está, o que quizás no lo tenemos muy contemplado. Nosotros, cuando la temporada de lluvias, también nos encargamos de las inundaciones en las ciudades, de gran parte de todo esto, porque le tenemos que dar mantenimiento a la infraestructura, como son limpieza de bocas de tormenta, cárcamos, vasos reguladores, y todo esto entra en su conjunto en los servicios que proporciona el CIAPA, ¿sí? Uh-huh. Y lo que estamos haciendo con la actualización de la tarifa es aumentar en 2 pesos con 27 centavos, de tal suerte que si no lo pagan, pues nosotros, claro que tenemos carencias para poder dar el servicio como debe de ser, ¿sí? Y nosotros no cortamos el servicio como pasa con otro tipo de servicios, como usted bien lo mencionó.
Claro. Ahora, lo cierto es, ingeniero, que en la administración pasada particularmente se agudizó la pérdida de la confianza en el CIAPA. La ciudadanía creo que está dispuesta a pagar, como usted lo plantea, esos 2 pesos adicionales, pero ¿dónde se va a notar el cambio? Porque hoy se sigue reportando agua de color café, se siguen reportando fugas que no se atienden, por ejemplo, algunos daños en las alcantarillas. ¿Qué va a pasar para que la ciudadanía recupere esa confianza en el CIAPA?
Por supuesto, van a tener que, ellos por supuesto que tienen que ver las acciones que nosotros tenemos que estar llevando a cabo. Tienen que ver un CIAPA que esté interactuando con ellos y que esté haciendo acciones de mejora. Honestamente, sí necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía para que nos esté haciendo, vaya, que ellos estén cubriendo lo que les cuesta el servicio y nosotros poder estar con los insumos necesarios para atender todas las deficiencias que tenemos. Mira, el que nosotros tenemos infraestructura, que es la que estamos realizando actualmente y la que estamos haciendo una serie de diagnósticos, es infraestructura que ya tiene muchos años. Voy a poner un ejemplo. La planta potabilizadora número 1 es la más longeva que tenemos. Es de por allá por el año de 1956. Más de 50 años, o sea, que por demás ha rebasado su vida útil. Luego tenemos la planta potabilizadora número 2, la planta potabilizadora número 3, que es por allá de los años 1991-1992. Entonces, a toda esta infraestructura se le tiene que dar mantenimiento. Las líneas de distribución hacia el interior, las líneas hacia el interior de donde tenemos áreas de cobertura, pues, la antigüedad de las tuberías, hay, a ver, te menciono un dato, el 63% tiene entre 23 y 52 años de antigüedad. El 23% de esas tuberías tiene entre 53 y 92 años de antigüedad. Es decir, infraestructura muy longeva. Tenemos que darle necesariamente mantenimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Son medidas estructurales, es decir, tenemos que cambiar tuberías, tenemos que darles mantenimientos y reparar cosas o modernizar cosas en nuestras plantas potabilizadoras. ¿Y eso qué implica? Pues que necesitamos recursos para hacerlo. Necesariamente necesitamos recursos para poder modernizar nuestras plantas, porque ya, repito, es infraestructura pues ya de muchos años. Entonces, se tiene que empezar a ver. No es inmediato el cambio, Víctor, no es de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino. Por eso estamos evaluando qué es lo que tenemos y cómo está nuestra infraestructura, y tenemos que hacer acciones que van combinadas, cambio de redes, en fin, mantenimiento de nuestras plantas potabilizadoras, nuestras líneas de conducción. Finalmente, toda esta infraestructura son fierros, y lo voy a poner quizás un ejemplo un poquito burdo, es como el coche, que mucha gente trae su coche. Si no le das mantenimiento a tu coche, el riesgo de que te deje tirado es muy alto. Así es la infraestructura. Tenemos que darle mantenimiento, tenemos que modernizarla, tenemos que meterle mucha mano, pero para ello se necesitan recursos.
Claro.
Y eso, ¿cómo los obtiene el CIAPA? De lo que los ciudadanos nos hacen el favor de reintegrar a través de su pago puntual y oportuno. También, ¿qué otra manera estamos apoyando o tratando de hacer acciones para con los usuarios? Por ejemplo, el pasado domingo 15 de diciembre venció uno de los programas que se refiere al descuento de recargos, al 100% de descuento de los recargos, ¿sí? Entonces, tratamos de apoyar también al usuario para que no pague nada de los recargos, pero que nos pague el servicio ya devengado, lo que ellos ya utilizaron, ¿sí? Ese programa ya venció. Y ahorita acabamos de iniciar un programa nuevo que se llama el estimado anual, y también ese es un beneficio para que los usuarios, si se animan y vienen a oficinas o lo hacen a través de internet para pagar, se les condona o se les hace un descuento del 10% del total del estimado anual. Esas son de las acciones, Víctor.
Bien, ¿y por qué no fortalecer también la recaudación con otras medidas, como por ejemplo instalar los medidores faltantes, intensificar los cobros amorosos y operativos para sancionar el desperdicio? Creo que ahí habría una gran oportunidad de recaudar, ingeniero.
Por supuesto que sí, tienes toda la razón, y créemelo que, a ver, lo vuelvo a comentar, entramos el 6, sí. Estamos en esa etapa precisamente de analizar qué es todo lo que tenemos y todas nuestras áreas de oportunidad. Y esa que acabas de mencionar es un área de oportunidad buenísima. Tenemos que hacer acciones mucho, muy ambiciosas para poder recaudar más recursos, podernos hacer allegar de recursos para darle mantenimiento a nuestra infraestructura. En esa etapa estamos, Víctor, y claro que estamos analizando ver qué más acciones necesitamos hacer para recaudar y también tocar el tema de los adeudos, de la gente que nos adeuda, ¿no?
Claro. También la ciudadanía de los mayores reclamos, hay tres, y usted seguramente ya los conoce. Primero, que se atienda la entrega de recibos, que se haga la medición casa por casa, que es lo que no ha ocurrido, la famosa clave 210 que todo el mundo ya la sueña, que se empiece a medir lo que realmente se consume, que se cambie el tema del, se atienda realmente y se nos dé una solución al agua que viene pues con color y con algunos sedimentos, y que se atiendan los reportes de alcantarillas dañadas. Esa parte también la van a trabajar, supongo.
Definitivamente, definitivamente. Mira, incluso ya la estamos trabajando. Ajá. Hemos tenido reportes de que, bueno, vamos a las calles, reparamos, hacemos alguna reparación y no estábamos cerrando a tiempo. A ver, y no es lavarme las manos, pero sí debo de decir la realidad. Ya estábamos o llegamos casi a fin de este año prácticamente sin recursos. ¿Por qué? Porque realmente la gente no está haciendo los pagos que debieran hacer, digo, no todos, por supuesto, entonces llegamos casi al fin de año sin recursos, entonces nos falta adquirir materiales, nos falta tener materiales en almacén para poder estar cumpliendo a cabalidad con los trabajos que estamos haciendo. Estamos, eso es de lo principal que hoy estamos observando, para que no nos vuelva a ocurrir, en la medida de lo posible, que podamos estar atendiendo a cabalidad. Viendo con el personal para la entrega de los recibos, la justa medición, instalación de medidores. Hay muchas acciones, Víctor, muchas claro. acciones, pero estamos en ese proceso de análisis y ver cómo vamos a mejorar todo nuestro actuar.
Bien, pues tomando en cuenta que el año nuevo siempre es motivo de cambio y de esperanza para poder hacer las cosas de manera diferente a lo que ya se había hecho en el pasado, vamos entendiendo la charla con usted, ingeniero, que este es un pacto de caballeros. La ciudadanía acepta pagar la tarifa, pagaremos lo que se nos pide, pero en reciprocidad recibiremos mejoras en el servicio, sanciones amorosos, habrá pues atención a los reportes, la calidad del agua cambiará y entonces habrá un equilibrio en la balanza, ¿cierto?
Definitivamente, así y en el orden en que usted lo ha mencionado, estamos priorizando nuestras acciones para cumplir con todo lo que usted ha mencionado.
Muy bien.
Es así.
Rápidamente, algunas llamadas del auditorio para antes de despedirlo, ingeniero. Mari Gómez dice, hay una fuga con mis vecinos desde hace 2 años y en Ciapa no hizo nada. El agua se está haciendo una zanja en la banqueta, esto en Cruz del Sur y Pantenaria. Alfonso Vázquez, se compromete el funcionario a quitarle el color y sabor y olor al agua que nos cobran tan cara y con un mal servicio de distribución, ¿y en cuánto tiempo? Francisco Javier Casillas, la administración pasada hizo conductos para traer agua a Guadalajara, pero ¿qué van a hacer con las personas que usan el agua para limpiar cocheras, el pavimento? Se me hace un desperdicio. Y José Padilla le dice, que creo que ese es el colofón de la entrevista, estamos de acuerdo en los costos que deben elevarse, dice, pero esta agua sale como tamarindo y ocasiona infecciones en la gente, en la piel y ojos, por esa calidad del agua. Entonces, pues creo que está muy claro, se requiere inversión para mejorar los servicios del CIAPA, que haya compromiso de las dos partes, ingeniero.
Definitivamente, y por favor, yo le pediría a la ciudadanía que evitemos caer en un círculo vicioso, que si el agua salió con color, entonces no te pago, y todo nos lleva al deterioro todavía mayor de la infraestructura. Créamelo, y que por favor no lo crea la ciudadanía, y lo empezará a ver con acciones seguramente, que vamos a dar todo nuestro mejor esfuerzo para que esto se vaya mejorando de alguna forma. ¿Qué le pedimos a los ciudadanos? Que por favor nos apoyen haciendo el pago que les corresponde, porque eso nos va a redundar en mejorar toda la infraestructura. Del reporte que menciona también el primero con Mari Gómez, me llevo el reporte, estaremos en breve en contacto también con ustedes, si me lo permiten, para poder tener la dirección y poder atender lo que debamos.
Bien, pues es una tradición de esta casa informativa, ingeniero, estar siempre en comunicación constante con el CIAPA. Radio Metrópoli les ofrece siempre los micrófonos como altavoz para lo que se tengan que comunicar. También le solicitamos que haya esa apertura para recibir las solicitudes, la atención con la ciudadanía. Y bueno, si se requiere hacer ese trabajo de las dos partes, adelante. Daremos el voto de confianza, pero también esperamos resultados.
Por supuesto que sí. Estaremos muy atentos y siempre con las puertas abiertas.
Muchas gracias, ingeniero Antonio Juárez Trueba, director del CIAPA. Muy amable por esta entrevista.
Saludos, Víctor. Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio.
Gracias y muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información deportiva, está aquí en esta mesa de trabajo Martín Navarro. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues ayer vaya platillo el que tuvimos en el béisbol de la Liga del Pacífico en el Parque Charro. Y es que en el Estadio Panamericano, el equipo de Benjamín Gil, el equipo de los Charros de Jalisco, se llevó el triunfo en extra inning, le pegó a Naranjeros de Hermosillo, el líder en este momento de la Liga del Pacífico, 6-5 para asegurar ya la serie. Es la penúltima y la última en casa. Ante una buena asistencia, una base por bolas para Billy Hamilton por parte del cerrador de Naranjeros, Ricky Karcher, en la décima entrada y con la casa llena de charros, le permitió a JJ Aguilar anotar de caballito para el triunfo 19 de la campaña para el equipo de los Charros a cambio de 10 derrotas. Ojo, si el día de hoy Charros gana, estaría llegando a la cima de la clasificación, empatando con Naranjeros, que tiene el récord de 19 victorias por 9 derrotas hasta este momento. Y bueno, pues cambiamos de tema, vámonos con el tema del fútbol americano de la NFL. Ayer hubo partidos de la semana 17 y hubo uno, antier hubo dos, ayer uno, el día de mañana otros, es decir, ahora no solamente será en jueves, en domingo y el lunes. Y tenemos que, por lo pronto, el equipo de los Halcones Marinos de Seattle derrotó 6-3 a los Bears, este equipo de Chicago que anda mal. Lleva 10 derrotas consecutivas y estamos hablando de que es la semana 17. Pues sí, le ha ido muy mal al equipo de Chicago, que lleva 12 derrotas. Además, Seattle es la novena victoria que logra y aún tiene esperanzas de avanzar a la postemporada. En más de la NFL, ya sin nada en juego, lo que resta de la temporada, el equipo de Vaqueros ayer anunció la baja de su receptor estrella CeeDee Lamb, el cual tiene un problema en el hombro y lo van a dejar en rehabilitación 2-3 semanas para evitar la cirugía. Actividad en el básquetbol de la NBA, destacó el clásico de la Florida, donde el Heat de Miami venció por un solo punto de diferencia, o sea, dramatismo al máximo nivel en los últimos instantes, y venció al Magic de Orlando 89-88. Y nos vamos al fútbol internacional. Ayer 8 juegos en lo que fue el festejo del Boxing Day en la Liga Premier de Inglaterra. Liverpool venció 3-1 al Leicester City. Se mantiene como líder el equipo de Liverpool, 42 puntos ya en este momento. El equipo del Fulham ganó en Stamford Bridge por primera vez en 45 años. Le ganó 2-1 al Chelsea en partido donde el mexicano Raúl Jiménez fue titular y jugó 74 minutos. Edson Álvarez también jugó ayer en la Liga Premier con el West Ham, que venció 1-0 al Southampton. Manchester City otra vez no pudo ganar, 1-1 con el Everton. 4 juegos en fila sin poder ganar, y lo peor, Haaland falló otro penal. Tottenham perdió 1-0 con el Nottingham Forest, y nueva derrota para el Manchester United, que perdió 2-0 ante el Wolverhampton. Y bueno, ya sabemos que para los técnicos mexicanos es complicado dirigir aquí en el país, únicamente va a haber 3 nacionales. Está Benjamín Mora, Gonzalo Pineda y Víctor Bucetich, son los únicos. Bueno, pues, ¿qué tienen que hacer? Irse al extranjero. Y es el caso de David Patiño, quien al no tener oportunidades se va a dirigir a Honduras al equipo Club Deportivo Victoria. Ayer se confirmó, Patiño había dirigido en su última chamba por acá en la primera división a Pumas en 2019. Y bueno, para seguir un poquito con el tema de lo que está ocurriendo en Liga MX, hablemos de las Chivas. Y es que ya el día de ayer, por fin, Jesús Orozco Chiquete se presentó a realizar exámenes médicos y físicos con el Club Rojiblanco, luego de varios días de estar con la idea de salir del plantel, sobre todo ante la oferta millonaria de Cruz Azul. Al momento Chiquete está con las Chivas, hoy Guadalajara tendrá actividad, 8:45 de la noche, en el cuadrangular, con la celebración de los 50 años de los Leones Negros, Chivas contra Atlas, y previamente 6 de la tarde, UDG contra el Tapatío. Y Atlas, por cierto, que ayer entrenó con su afición en el Jalisco, 2.500 personas abrieron las puertas de las tribunas del Jalisco y, bueno, presenciaron la práctica de los rojinegros. El presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, confirmó que la prioridad es mantener en el equipo al futbolista de Países Bajos, Ousuma Idrissi, aunque dijo que ha tenido ofertas y todo parece indicar que sí sería negociado, ya sea a Monterrey, Tigres o al América. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, muchas gracias.
Hasta luego.
Que tengas un buen fin de semana. Martín Navarro con la información de los deportes. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Vamos con más noticias. Edgar Flores está en línea telefónica, así que estamos listos para escucharte otra vez. Edgar, adelante, buenos días.
Víctor, qué gusto saludarte, no lo cuento a ti y al auditorio. Bueno, pues hay que tomar precauciones, Víctor, porque el próximo domingo va a tener una peregrinación, esto con motivo del año jubilar recién anunciado por el Papa Francisco, y una de esas actividades tiene que ver con una caminata que harán desde el Santuario de Guadalupe hasta la Catedral Metropolitana, un estimado de 2,000 peregrinos que se tiene contemplado visiten el primer cuadro de la Perla Tapatía. Para ello, ya Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como también la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Servicios Médicos Municipales, Policía Tapatía y demás corporaciones, estarán apoyando en este operativo que de inicio, bueno, pues se tiene contemplado, caminen, repito, por todo Paseo Alcalde y algunas calles aledañas hasta la Catedral Metropolitana. Insisto, Paseo Alcalde, Independencia, Pedro Loza e Hidalgo van a ser las vialidades que van a tener cierres permanentes. ¿A qué hora va a ser esto? Va a ser de las 11 de la mañana a las 12 de mediodía, aproximadamente una hora durará esta peregrinación. Reitero, la expectativa es que aproximadamente 2,000 personas acudan hasta esta celebración religiosa, el año jubilar anunciado por el Papa Francisco. Se tienen también previstas dos peregrinaciones más en San Pedro Tlaquepaque y Zapopan los días 12 de enero y 11 de mayo de 2025. Se estará posteriormente publicando o anunciando los operativos en torno a ello. Así es que si usted va a acudir al primer cuadro de la ciudad el próximo domingo, bueno, pues ya sabe, hay que tener cuidado porque, bueno, pues va a haber cierres viales, aunque van a ser itinerantes, seguramente eso implicará pues el resguardo o el cierre, mejor dicho, de algunas de las calles en las que va a converger esta peregrinación. Es la información, Víctor, estaremos atentos, por supuesto, y dándole puntual cobertura a esto que, bueno, pues no había tenido yo cuenta de que en años anteriores se celebrara. Finalmente, esta caminata del santuario a la catedral, este domingo, ya sabe, de las 11 a las 12 del día.
Así es, y sobre todo atentos con las intersecciones, aunque si bien es cierto que la ciudad está sola y está tranquila, bueno, cualquier procesión tiene un impacto directamente en las vialidades de la zona metropolitana, y aunque estamos hablando de que sería técnicamente por el Paseo Alcalde, ¿no, Edgar?
Sí, efectivamente, por Paseo Alcalde, algunas otras vialidades que van a intervenir es Pedro Loza e Independencia, pero un dato curioso, fíjate, Víctor, que normalmente, aunque haya poco tráfico, o sea, un día de... pues no voy a suelto, pero sí descanso, como lo es el domingo, se cierra una calle del centro de Guadalajara y se vuelve caótico el tema, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado, recuerde que también hay vía recreativa por la avenida Juárez, entonces a tomar sus precauciones.
Sí, eso es muy importante, que sepan hacia dónde moverse en caso de que se tengan que acercar al centro por esa hora, antes de las 11, durante las 11, que es la procesión, y poquito después en lo que se dispersan estas 2,000 personas. Muchas gracias, Edgar.
Seguimos pendientes, Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores con este reporte. Hay más participación del auditorio. Isabel Trejo nos dice, tengo 3 meses pidiendo tapa de drenaje profundo y nada. El reporte es el 1146-6100. Dice, esto es en Infonavit Independencia, edificio Tequila, departamento 1, porque salen ratas y cucarachas, dice su comentario. Peregrina Cardona, a todos los alcaldes de Guadalajara que obliguen a los tianguistas a que se lleven la basura, no porque paguen, abusen y dejen la basura ahí. Esto es de dar coraje, dice en su comentario. Lo prometió la presidenta Verónica Delgadillo en la entrevista con Radio Metrópoli, que tiene que cambiar la dinámica de recolección en los tianguis, y la verdad es que eso tiene que ser un asunto urgente. Yo diría que inclusive se condicionara la renovación o el pago del permiso, el cobro de piso a los comerciantes en la siguiente fecha de instalación inmediata siguiente, si no están cumpliendo con las labores de limpieza. Le explico por qué. En la mañana que llegan los tiangueros y se instalan desde la madrugada, ya cuando entran en funciones los trabajadores del municipio, pasan comercio por comercio, o digamos puesto por puesto con su tira de boletitos, y les van cobrando el metraje que tienen. Pero ahí, hasta ahí ya no los vuelven a ver a los a los inspectores, y después de que el tianguis se instala, nadie los vigila. Creo que lo correcto es que el personal de tianguis regrese al lugar, verifique que en cada uno de los espacios asignados el comerciante recogió la basura que está a su alrededor y que cada quien deje solamente los bultos de lo que se recicle y lo que no, para que así se lo lleve la basura, porque los señores sí se llevan sus mantas, sus tubos, sus tablas y su montón de mercancía, pero dejan el tiradero como si no fuera de ellos, y son parte del problema y tienen que ser también parte de la solución. Así que ya lo dijo aquí la alcaldesa, ella se compromete a que cambie la dinámica también con los tianguis. Vamos a ver cómo se implementa y si es cierto, y si no, pues ya le estaremos informando. Rubén Roche dice, fui a hacer una subdivisión al CIAPA y me traían vuelta y vuelta, me tocó ver que los que trabajan no hacen nada, se la pasan cotorreando. Bueno, pues esto es subjetivo, habrá que estar monitoreando, pero si usted tiene una denuncia concreta de personal que no ejecuta sus funciones, hay que reportarlo también ante el propio CIAPA. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, en la línea telefónica, adelante, te escuchamos, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues es viernes y sí, sí hay estrenos en cine, pocos, pero están interesantes. Por ejemplo, llega Sonic 3, la película en la que este curioso personaje va a vivir una emocionante aventura porque se va a enfrentar a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con poderes nunca antes vistos. Así que con sus habilidades pues rebasadas en todos los sentidos, el equipo de Sonic deberá buscar una alianza con la esperanza de tener a Shadow, de detenerlo y de proteger el planeta. También llega a la cartelera Una Pequeña Confusión. Es una película mexicana de comedia en la que actúan Vico Escorcia, está Ana de la Reguera, Juanpa Zurita y Cristo Fernández, quienes son dos parejas que buscan tener hijos, así que pues se ven forzados a recurrir a la inseminación artificial, pensando en que como es la ciencia, pues nada puede salir mal. Pero un error humano provoca que la doctora intercambie accidentalmente las muestras de esperma, así que ahora cada futura mamá pues lleva el bebé de un completo extraño. ¿Qué va a suceder? Pues lo vamos a ver en Una Pequeña Confusión. Y por último, llega una cinta de drama con un poco de romance titulada Baby Girl, Deseo Prohibido, en la que una directora ejecutiva muy exitosa comienza una aventura ilícita con su pasante mucho más joven que ella. Así que desafiando las convenciones sociales, los límites personales, pues este romance comienza a avanzar, pero es secreto, y obviamente ambos enfrentan los dilemas morales y emocionales de su relación, pues qué es lo que está sucediendo. Con ellos actúa Nicole Kidman, Harris Dickinson, está también Sophie Wilde y Antonio Banderas, entre otros. Esos son los únicos tres estrenos en cuestión de cine en este fin de semana. Y en información de espectáculos les cuento que luego de las fuertes críticas que recibió la familia de la cantante Dulce por dejar sus restos en la funeraria y no permitir un velorio, pues se da a conocer que la cantante fue incinerada el día de ayer a las 12 del día, y el día de hoy se va a realizar una misa en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. En un comunicado se menciona que se invita a quienes quieran asistir a este homenaje en su memoria y pedir por su alma, por lo que se espera pues que además de admiradores de la cantante, pues también asistan a algunos famosos. Insisto, sería el día de hoy en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Y también fue recordar que el cantante Rafael fue diagnosticado con un tumor cerebral primario, según un comunicado oficial del Hospital de Madrid, en donde ha permanecido en los últimos días. El llamado Divo de Linares dice presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días, por lo que pues ya está recibiendo tratamiento específico para la patología y va a continuar esto, pero de forma ambulatoria, por lo que se espera que el día de hoy, en cualquier momento, pues pueda recibir ya su alta hospitalaria. Aunado a esto, también se informa que debido a esta enfermedad, el cantante se ve obligado a cancelar los conciertos que tenía programados para el 2025, tanto en Estados Unidos, en México y algunos países latinoamericanos. Hay que recordar que Rafael, pues es uno de los grandes de la canción en español, se encontraba en un teatro de Madrid grabando un programa especial de televisión navideño cuando se comienza a sentir mal, y él mismo pide ser trasladado de emergencia a un hospital pensando que era un derrame cerebral o un infarto cerebral. Bueno, pues ahora se sabe que no es así y que realmente lo que tiene es un tumor. Y por último les cuento que quien sorprendió a todos fue el cantante Bad Bunny con el anuncio de su sexto álbum de estudio titulado Debí Tirar Más Fotos, que que será lanzado el próximo 5 de enero. El anuncio de esta nueva producción del cantante se da a conocer a través de un video protagonizado por Jacobo Morales, en donde reflexiona sobre la importancia de capturar momentos a través de fotografías y vivir intensamente para no tener arrepentimientos en el futuro. Lo que se sabe hasta ahora es que este disco pues estará compuesto por un total de 17 canciones, y como adelanto de este proyecto, Bad Bunny lanza el sencillo Pitorro de Coco, inspirado en un ron puertorriqueño que ya se encuentra pues también disponible en YouTube. Así que, Víctor, felicidades. Si pensabas que Santa Claus o el Niñito Dios no te había traído nada, te trajo lo que tanto le pedías, el nuevo disco de Bad Bunny. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana, en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
No, hombre, nada más por eso voy a pagar la tarifa premium de Spotify para escucharlo todo el día.
Yo sabía. También ya van a salir los videos, por si también quieres pagar el premium.
Hombre, no, pues muchas gracias, Katia.
O si quieres también se lo puedes pedir a los Reyes Magos.
¿También será? Bueno, Amazon Music de una vez. A escucharla dos veces. Gracias.
Bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida.